para iniciar tu día camino al sol.
Y hablamos de la justicia poética en nuestra reflexión. Y dice Michelle Mead, en su frase al respecto, que la justicia poética es la manera en que el universo equilibra las balanzas. Recordemos lo de la justicia poética, donde el malo pierde, sí, el bueno es reconocido y gana al final y hasta se queda con la chica, si es una película.
Exactamente, eso es justicia poética. Bueno, seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Gracias por sus mensajes, por todo lo que nos escriben a través del 849-785-1110, nuestro número de teléfono en el que establecemos una conversación directa. Ojo, no es un grupo de WhatsApp, no. Es una conversación entre tu Camino al Sol oyente y nosotros aquí en Camino al Sol.
Gracias por sus opiniones y por sus preguntas. ¿Y dónde está Rey? ¿Y cuándo llega Rey? ¿Y dónde está Zoeida hoy? ¿Y ahora? ¿Quién falta? Bueno, y damos la bienvenida a nuestra buena amiga y colaboradora María José Rincón, letra Z, doctora en filología hispánica y lexicógrafa, que siempre nos trae temas relacionados con los libros. Ella ama los libros y nos transfiere esa pasión por la lectura, los libros, las letras, a través de su segmento aquí en Camino al Sol. Así que buenos días, María José, querida. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Qué alegría volver con ustedes. Qué bueno un lunes más, ¿verdad? Empezando sí. Esta mañana hablando de letras y de libros, que como bien dice Cintia, es lo que a mí me apasiona.
María José, y hoy vienes con unas propuestas de lecturas para este verano.
Ay, sí, porque con este calor, con esta calor, ¿verdad? Como decíamos la última vez, ese calor intenso, dicho en femenino, ¿verdad? Pues lo que nos apetece es recogernos un poco, protegernos de esa canícula que hay en el exterior y buscar ese rinconcito fresco, esa hamaca, ¿verdad?, donde nos dé un poquito de brisa, ese escaloncito de donde el suelo esté todavía fresquito a la sombra, para buscar ese rinconcito maravilloso donde recluirnos en nosotros mismos y empezar a viajar con el libro. Y es verdad que el verano, en el que hoy que hemos estado hablando tanto de los padres, ¿verdad?, en el que los padres tenemos a nuestros hijos más tiempo en las casas, es un momento muy importante para hacer esa demostración con hechos, como decía César hace un momento, y no tanto con palabras, de eso que le queremos enseñar. Y es muy importante que los niños nos vean rodeados de libros y que nos vean leer. Por lo tanto, qué mejor obligación, ¿verdad?, que te pongan a leer para que tu hijo aprenda de esa acción y de esa actitud. Y ese entorno perfecto para la lectura, cada uno lo fabrica. Y después se fabrica un plan de lectura. ¿Qué es lo que voy a leer? Una pila de libros. En mi caso, mi plan siempre es una pila de libros que tengo ahí en la mesa, que son los pendientes de lectura, ¿no? Eso que los japoneses llaman sundoku, que es los libros que va uno apilando con intención de leérselos siempre, claro está, ¿verdad? Pero que los tienen siempre ahí y que nunca baja, porque los grandes aficionados a la lectura siempre tenemos nuestro plan por delante, siempre miramos al futuro, porque siempre tenemos esa angustia de que no vamos a tener suficiente tiempo para todo lo que queremos leer. Pero este momento del verano, por eso yo les proponía un pequeño plan de lectura para el verano, okay. Es un momento bueno para acercarse a las novedades, a lo nuevo que se está publicando, autores nuevos, autores que publican por primera vez, o incluso para aproximarse a los clásicos, a esos autores clásicos antiguos o clásicos modernos, aunque los clásicos siempre son modernos, ¿no? Pero clásicos que se publicaron en épocas muy recientes o clásicos que se publicaron hace muchos siglos. A cada uno le gusta algo y a otros nos gusta todo, las novedades y los clásicos. Elegimos el formato, algunos para las vacaciones, para los viajes, prefieren el formato del libro electrónico porque no hay que cargar de más esas maletas que ya llevamos lo suficientemente cargadas, o incluso prefieren el formato de bolsillo porque es más cómodo para meterlo en el bulto cuando salimos a hacer una caminata o cuando vamos a la playa, o incluso porque es muchísimo más barato el libro de bolsillo que el tradicional, ¿no? Entonces, independientemente del formato que ustedes elijan, yo hoy les quiero proponer una lista, pequeña lista, de 5 libros, que son 5 libros que a mí me han parecido muy recomendables, que he leído o releído hace muy poco, okay, y que cada uno, por una razón particular, me ha parecido interesante para que los Camino al Sol oyentes se sumerjan en la lectura. Son libros que valen tanto para principiantes, es decir, para personas que estén empezando a animarse a crear ese hábito de lectura, como para lectores consumados, ¿verdad? Para aquellos que leemos muchísimo y que la lectura es una necesidad vital, como por ejemplo me pasa a mí o le pasa a muchos de los lectores que trabajan conmigo en los talleres de lectura, ¿no? Los libros, cada libro tiene un montón de buenas razones para que nos decidamos a sumergirnos en sus páginas. En eso sí son especialistas los buenos libros. Estos 5 que yo les recomiendo desde mi punto de vista, okay, ya saben que la lectura siempre es muy personal, uh-huh, son 5 libros muy interesantes. Quiero empezar por uno que es un clásico del siglo XX, que se publicó sobre el año 85 del siglo XX, publicado por un autor que nos acaba de dejar, murió la semana pasada, el jueves, en París, Milan Kundera. Milan Kundera, sí, nació en Checoslovaquia y tuvo a lo largo de su vida una historia de disidencia política, filosófica e intelectual con el régimen comunista. Se exilió en Francia y no solo se exilió de su país territorialmente, sino que se exilió también en el idioma. Empezó a escribir en francés por decisión propia, ¿no? Para alejarse de eso que no le gustaba de su patria, algo terrible, exiliarse de su propia lengua, ¿no? Y la que se considera su obra maestra es una novela que se llama La insoportable levedad del ser. Publicada en el año 84, yo se las recomiendo. Es la historia de unos personajes que buscan, como casi todas las novelas, darle ese sentido a su vida, y al mismo tiempo es una historia de amor en esa Praga, esa capital hermosísima, en la Praga de la efervescencia revolucionaria, la Praga de 1968.
¿Sabes, María José, que la primera vez que yo leí ese libro, pues, ajá, fue como un wow? Y la he leído ya en 3 ocasiones, esa novela, en diferentes momentos. Hicieron una película, por cierto.
Hay una película muy buena. Sí. Cuando Rey lee el mismo libro, sí, 3 veces, algunos pueden pensar que estamos locos cuando estamos como decía Italo Calvino, el libro sigue siendo el mismo, sí, pero el Rey que lee
es distinto. Claro.
Por lo tanto, el libro le habla de otras cosas diferentes.
Sí, 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 sí. De hecho, yo tengo una edición que el pobre, cuando yo lo veo, me grita, ¡no, otra vez no! Porque lo tengo rayado y lo tengo marcado por diferentes lugares, porque está lleno de frases filosóficas. Sí. Está lleno de pensamientos interesantes.
Está completamente desflecado. Probablemente si tú te lo lees dentro de 15 años...
sea distinto, otra experiencia.
A veces no vas ni a entender esos pensamientos que pusiste,
sí,
ahí.
Sí, totalmente.
¿Quién fue que escribió esto, verdad? Bueno, porque vamos cambiando, y claro, los libros, porque son clásicos, y eso hacen los clásicos, cambian con nosotros. Ese, sí, sería el primero, ¿no?
Excelente primera fuerte opción. Segundo.
Un plato fuerte, un clásico moderno, digamos.
Así,
¿no?
Es.
El segundo es uno que también está publicado muy reciente, en el año 2022, y es de un autor que yo he descubierto, un autor que nació en Boston. Van a ver que con los libros también podemos viajar por muchos sitios. Hemos partido de Praga y de la Checoslovaquia de Milan Kundera, y vamos a pasar a un libro, una novela bellísima que se llama, muy fácil de leer, muy interesante, es una novela de viaje, una novela de aventuras, de una serie de muchachos, para no contarse, la verdad, que se van descubriendo a sí mismos y a la vida y las experiencias de la vida, muy divertida, muy tierna, muy melancólica. A mí me gustó mucho. Se llama la novela La Autopista Lincoln, y la publicó un autor nacido en Boston que se llama Amor Towles, ¿eh? Amor como amor y Towles su apellido. Yo voy a compartir la lista, se la voy a mandar a Camino al Sol para que los oyentes que quieran tener exactamente los datos de los libros. Es una historia bellísima sobre un viaje iniciático de 4 jovencitos por el corazón de Estados Unidos. La autopista Lincoln es una autopista que recorre Estados Unidos, una de las grandes primeras autopistas continentales, y esos chicos se unen en un coche y van recorriendo esa autopista Lincoln aproximadamente en la década de los años 50 del siglo XX, ¿no? Y claro, nos cuentan la historia desde cada uno de los puntos de vista de los chicos y de los personajes con los que se van encontrando y desencontrando a lo largo del camino, ¿no? Estos jovencitos pues pasan de la juventud, de la adolescencia, a la edad adulta, a la madurez, mientras estamos acompañándolos en ese coche por la autopista Lincoln, ¿no? Y al final es también una reflexión muy interesante sobre los propios libros y sobre lo que podemos aprender de lo que los libros guardan del pasado, ¿no? Ese sería el segundo, La autopista Lincoln, de Amor Towles, su libro publicado en 2022. El tercero es de una autora irlandesa, británica, que se llama Maggie O'Farrell. Para mi gusto, Maggie O'Farrell escribe extraordinariamente bien. Es una novela publicada en el año 2016, por lo tanto una novela muy reciente. Cualquiera de las de Maggie O'Farrell, igual que es de las de Milan Kundera o de las de Amor Towles que quiera leer, es buena. Precisamente esta es la última que yo me he leído de ella y se llama Tiene que ser aquí. Es la historia de una pareja muy atípica. Él es de Nueva York, tiene sus hijos en California, pero vive en Irlanda. Ella es una estrella de cine que de repente decide desaparecer del mundo público y se esconde en un campo bien alejado en Irlanda. Y esta pareja que se forma con estos personajes, con estas extrañas circunstancias, van construyendo esa vida amorosa en común y de repente, como pasa en la vida y como pasa en los libros, pues viene un hecho a hacer que se tambalee esa vida que ellos tienen construida. Y a partir de ahí tienen que decidir si les merece la pena reconstruir eso que tenían o no. Es una novela hermosísima, muy bien escrita, con unos personajes maravillosos y que nos sorprende a cada vuelta de página. Por lo tanto, maravillosa para el verano, ¿eh?
Qué bueno, qué buena.
Dura, movimiento. Maggie O'Farrell, Tiene que ser aquí, del año 2016, también muy reciente. Otra, mucho más reciente, esta vez de un francés, ¿eh? Para que veamos que tenemos el arco completo. Pierre Lemaitre, francés, nacido en París, publica en el año 2023, en este mismo año, una novela que se llama El ancho mundo. Es una gran novela también para leer en verano, porque nos lleva de viaje por muchísimos sitios. Partimos de la historia de una familia que ha creado un emporio a partir de la fabricación de jabón en la ciudad de Beirut. Y se desarrolla a lo largo del siglo XX con la guerra de Indochina al fondo, con el París de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial también como telón de fondo, y todo eso pues cargado de exotismo, porque nos lleva por paisajes extraordinarios y a través de personajes extraordinarios que van viviendo en esos paisajes. Nos cuenta el autor tres historias de amor y muchas historias de muerte. Hay varios asesinatos, la investigación de varias muertes, es decir, que se complementa la historia, la novela histórica con la novela negra, con la gran novela de autoconocimiento, ¿no? La gran novela de amor. Por lo tanto, es una recomendación maravillosa para el verano. El ancho mundo, de Pierre Lemaitre, publicado en 2023. Magistral, luminosa, con mucha ternura, pero al mismo tiempo con mucha dureza, llena de giros, llena de vueltas, llena de sorpresas, y estoy segura de que les va a encantar. Y por último, por supuesto, vamos a recomendar algo escrito en español y vamos a recomendar un clásico. Y este sí es, tiene todas las letras del clásico, es un clásico del siglo XIX que yo voy a leer con mis lectores del taller de literatura de los clásicos, que estamos trabajando ahora con el realismo del siglo XIX. Esta es una novela que se publicó en 1884, que en su época causó un escándalo extraordinario entre la sociedad reconocida como la sociedad bien de su época, ¿verdad? Fue muy criticado el autor porque reflejó a la sociedad tal cual era y a muchas veces a nadie le gusta mirarse
le gusta,
al espejo,
sí.
Y ver la realidad. Y fue muy criticada y muy atacada en su época por sus contemporáneos, sobre todo porque se veían reflejados. Pero al mismo tiempo tuvo un éxito extraordinario de lectura. Esta novela se llama La Regenta y la escribió, la publicó en el año 1884 un autor asturiano que se llamaba Leopoldo Alas y que como seudónimo, porque fue periodista y en el primer periódico en el que escribió le pidieron que se pusiera un seudónimo, él eligió Clarín, que es por el que todos los conocemos, ¿eh? Leopoldo Alas Clarín. Es verdad que es una gran novela decimonónica, pero está cargada de personajes que podemos encontrar en nuestra realidad de ahora, está cargada de actitudes de hipocresía, de búsqueda del futuro, de análisis de cómo el futuro puede hacernos cambiar para mejor o para peor. Esa época de cambios frenéticos que fue el siglo XIX y que podemos comparar con lo que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, esa época que supuso la revolución industrial y que para nosotros es otra revolución diferente, la de la inteligencia artificial, podemos encontrar reflexiones sobre la vida y sobre cómo nos va a cambiar el futuro en esa novela del siglo XIX. Es evidente que el acceso a los libros tiene como posibilidad la de que podamos aprovechar ese saber del pasado, ese saber también del presente, ¿eh? Porque entre las 5 novelas hay muchas novelas contemporáneas y nos vamos a dar cuenta, como decía César, como decía el papá de César, puntualizo, que el saber no pesa, hay espacio, ¿no? El saber no ocupa lugar, decía mi madre, probablemente porque es un dicho muy tradicional. Y yo, para concluir, y después si quieren comentamos, les quiero leer una reflexión muy moderna que escribió en el siglo, nada menos que en el siglo II después de Cristo, es decir, que haría ya casi 20 siglos, sobre el saber, sobre la educación, sobre la formación. Y no hay nada mejor para formarse, el padre de César lo sabía muy bien y don Rey también lo sabía muy bien, que leer. Leer mucho, leer variado, leer de todos los estilos, leer de todas las procedencias, un poquito como yo les he recomendado hoy. Y decía Plutarco, lo único que merece la pena es la educación. Todos los otros bienes son humanos y pequeños y no merecen ser buscados con gran empeño. Los títulos nobiliarios son un bien de los antepasados. La riqueza es una dádiva de la suerte, que la quita y la da. La gloria es inestable. La belleza es efímera. La salud, inconstante. La fuerza física cae presa de la enfermedad y la vejez. La instrucción es la única de nuestras cosas que es inmortal y divina, porque solo la inteligencia rejuvenece con los años y el tiempo. Que todo lo arrebata, añade a la vejez sabiduría. Ni siquiera la guerra, que como un torrente todo lo barre y arrastra, puede quitarte lo que sabes. Así que wow, busquen bello. Esos libros, sepan un poquito más cada vez, que eso nadie se lo va a poder quitar.
Es así. Qué hermoso segmento en el día de hoy nos regalaste, María José.
Muchísimas gracias
por el verano. Yo anoté los 5 títulos y rápidamente así lo voy a mencionar.
Yo los voy a compartir,
Ah, buenísimo. Claro. Y así lo compartimos.
Con Camino al Sol, los títulos y los autores. Y con mucho gusto, los Camino al Sol oyentes que quieran, ahí los tienen.
Así es. María José, y vi una noticia y pensé mucho en ti. Hay un libro nuevo, se lanzó, se publicó a principios del mes de junio. De este año, que tiene como título El descubrimiento de Europa, y lo escribió un historiador sevillano, Esteban María Caballos. Pasó 3 décadas investigando una especie de historia a la inversa sobre descubrimiento de América, y al final descubrió precisamente el descubrimiento de Europa.
Te lo menciono, historia al revés,
porque es un libro interesante.
Claro, porque él cuenta o él analiza qué supuso para los americanos.
Exacto.
El encuentro con Europa. Siempre lo pensamos al revés. ¿Qué supuso con Europa el descubrimiento de ese nuevo mundo para Europa, verdad? Pero si cambiamos la perspectiva, y en eso son maestros los libros, ¿verdad? Pues entonces empezamos a pensar, ¿y qué supuso para los americanos de repente el encuentro con Europa, verdad?
Exactamente.
Es descubrir Europa.
Así es. Así que te lo dejo ahí. Creo que es interesante esta propuesta, y además que también lo dan los libros, atreverse a pensarlo totalmente diferente.
El cuento al revés.
María José, que tengas un día precioso. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias, igualmente para todos.
Un abrazo.